Radio Nacional Clásica presenta Banda en Escena, un programa creado y conducido por Hernán Aranda e Iván Barrios. Un espacio donde la música sinfónica para banda es la protagonista.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de
Banda en escena.
¿Cómo andan?
Buenas noches, Hernán. Muy bien, hola, Caro, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Pero bárbaro. Hoy con un...
Hoy es un programón. Hoy me quedo muy a escuchar. Bien. Sí, hoy me quedo, porque la verdad que es un programón impresionante. Episodio 68. Tremendo. Bueno. Y bueno, vamos primero con los contactos, porque así nos empiezan a escribir y vamos charlando sobre el programa que tenemos hoy. Tenemos unas obras tremendas. El tema de hoy, Criaturas Fantásticas.
¡Wow! Vamos a recordar entonces nuestras vías de comunicación. 4999-0967, la línea de oyentes. Ahí está Norberto Lara en la coordinación de aire. Y también, si tienen ganas de escribir, pueden hacerlo a través de WhatsApp al 1553355367.
Bueno, como bien decía Hernán, el tema de hoy son las criaturas fantásticas. Como siempre, que tengan relación entre la historia y la música, que es lo que nosotros abarcamos. Por si es la primera vez que escuchan el programa, esto es un programa de música sinfónica para bandas, ¿no? Para los nuevos radios.
Así es.
La primera obra que vamos a escuchar es de uno de nuestros idols in the world, que es Johann de Meij. Johann de Meij, entre tantas cosas fantásticas que hizo, música original, bueno, todo original no. ¿Sabías que Johann hizo muchas transcripciones también?
Sí, tiene transcripciones de muchas cosas. Incluso hace mucho tiempo...
De musicales. O sea,
me tocó hacer un arreglo de él sobre música de los Beatles.
Mirá.
No, impresionante.
Qué lindo.
Pero aparte, acá está la cuestión, ¿no? Johann de Meij tiene una personalidad sonora propia, que donde vos escuchás y decís, esto es Johann de Meij, por determinadas características que tiene sus instrumentaciones en las obras. Y vos es que... Si bien suena la música de los Beatles, la personalidad sonora de Johann de Meij también está. Y así hay un montón de obras, de musicales, de obras populares.
Y ¿no? Segurísimo Canita de Caballito en este momento está diciendo, sí, yo sentí que era Johann de Meij cuando escuché esa obra. Y nos va a llamar para hacernos recordar.
Bueno,
en este caso hizo una obra basada en el lago Ness. Primero les cuento brevemente los momentos de la obra, que tiene cinco momentos como transversales, que van a ser el lago al amanecer, el castillo de Urquhart, invierno en el Ness, tormenta y la conclusión. La obra es hermosa, es imagínense en un barco en el medio del lago y está todo dicho. Ahora, esto no tiene nada que ver con ninguna criatura, uno diría, ¿no?
No, al principio parece que no.
Entonces, hay que ver en la obra pasa algo en particular en un momento, en la tormenta, ¿no? Básicamente, ahí pasa algo. Pero más allá de eso, ¿por qué Johann de Meij escribe el lago Ness y no algún lago que le quede más cerca? El Tiquitaca.
Que tampoco le queda cerca.
Depende de dónde, porque viaja mucho. Estamos así, no cedemos. No, bueno, el lago Ness se hizo famoso... Por el bendito monstruo del lago Ness.
Claro.
Entonces, lo que uno interpreta, los que yo interpreto porque quiero, porque conduzco un programa y tengo ganas de que todos escuchen mi interpretación, es que Johann de Meij llega a escribir algo sobre este lago, teniendo en cuenta, obviamente, la historia de la leyenda del monstruo, pero el monstruo no lo nombra. Podemos pensar que aparece o no, pero no lo nombra. Por ser una leyenda. Pero dice, yo hago una obra sobre el lago Ness y que cada uno escuche e interprete lo que le parezca. Porque en realidad más allá de unas algunas fotos, ¿eh? Nunca nadie lo pudo probar. Y sin embargo, el lago Ness es mundialmente conocido por eso.
¿Para cuándo, Johan de Meik, esto es una petición, para cuándo una obra sobre el Nahuelito?
Tomá, ahí tenés.
¿Para cuándo? Podemos hacer Nahuel Epilogue, ¿no?
Escuchamos entonces de Johan de Meik el lago Ness.
Escuchamos Lagones de Johann de May por la Orquesta Juvenil de Vientos de Renania Palatinado, Alemania, con dirección de Kunihiro Ochi.
Bueno, ¿qué tal? Es impresionante, ¿no? Como acá Johann de May, ¿no? es un poema sinfónico. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces sobre este poema sinfónico que describe ya sea una historia o en este caso todo un lugar, ¿no? A través de la música, una música totalmente descriptiva. Y además, más allá de que va describiendo los distintos paisajes, hablábamos recién, ¿no? Cómo también introduce la música celta, ¿no? Porque esto ocurre todo en Escocia y hasta introduce un instrumento que no pertenece a la banda sinfónica, como es la gaita, ¿no? Bueno, esto le va dando un toque diferente también a la música.
Sí, hablábamos en off también de justamente la característica, ¿no? De estos compositores de usar instrumentos con cual si fuesen formación directamente de música contemporánea, de hecho literalmente es música contemporánea si lo llevamos a ese punto, pero usar instrumentos que no estarían normalmente en una banda, y se me acaba de ocurrir hacer un programa con eso.
Muy bien, bueno, anotado. Ahí está.
Listo. ¿Con qué seguimos, Hernán?
Bueno, y vamos a otra historia, también contada a través de la música, de otra criatura fantástica que también pertenece a la leyenda y al mito, ¿no? En este caso es de un gran compositor español, uno de los más admirados por mí, por lo menos, y por mi bemol también. Que se llama Andrés Valero Castells, que escribe una obra que se llama Polifemo. Esta obra Polifemo cuenta justamente la historia de este personaje, de este mito, que era un monstruo, era un cíclope que vivía en una cueva oscura, fría, un personaje totalmente oscuro, y que hasta dice, bueno, tocaba la zampoña, por ejemplo, y tenía toda una figura deforme. Esto lo vamos a ver en la obra, lo vamos a escuchar en la obra, cómo el compositor describe esta figura, ¿no? ¿Qué pasa? Polifemo estaba enamorado de Galatea, ¿no? Que era, ¿quién era Galatea?
Yo no tengo nada que ver. A mí, yo... Si no, después tengo que andarles dando explicaciones. Claro. Yo no tengo la cara.
Bueno, era una ninfa del mar, una hermosa ninfa del mar, y que él quería conquistarla. Pero, ¿qué pasa? No fue correspondido ese amor.
No dieron match.
Galatea estaba enamorada de Asis. Y bueno, cuestiones que Polifemo, con sus celos y esa frustración, termina matando.
¿Sabes por qué?
Asis. ¿Por qué?
Porque de ninguna manera la cosa se iba a quedar así. No, querido. Si no es conmigo, no es con nadie. Claro. Toma, pum.
Por él dijo, esto es Asis.
O no será Asis.
O no será Asis. Y cuestión es que bueno, finalmente este personaje termina matando el amor de Galatea, más allá de que después la historia dice que se unen en el amor Galatea y Asis a través del río, etcétera, etcétera, con la sangre. Bueno, ahí lo pueden ya leer ustedes. La cuestión es que la música va describiendo toda esta historia, y lo más interesante para mí de esta obra es que tiene un lenguaje, lo que hablábamos recién, un lenguaje diferente, un lenguaje que llamamos contemporáneo, ya sea por la manera de escribirlo y además por los instrumentos que usa, porque también se vale de instrumentos que son poco convencionales dentro de la... Por ejemplo, hay un instrumento que se usa en percusión como una jarra, después una caracola, un tambor marino, son todos instrumentos que van haciendo... ¿me están escuchando o están...?
No,
¿están jugando al truco?
Escuchando.
Laura, ¿me estás escuchando vos por lo menos?
Atentamente. Nos escriben.
Que tenemos un mensaje que aporta...
Ahí está, vamos.
Se desvían, pero aportan para decirte, hacerte saber que están prestándote atención. Cuando vos decías, muy admirado por mí, y seguiste con la lista.
De mi bemol.
¿Qué dice nuestra oyente Cristina desde Rosario? Dice, ¿será admirado también por la clave de mi sostenido?
Vamos, tenemos oyentes que tienen nuestro mismo humor. Que tienen nuestro mismo humor. Ahí está, vamos, Cristina, te rebancamos. Bueno, así que vamos a escuchar esta gran obra y presten atención porque van a encontrar un lenguaje musical distinto a lo que escuchamos recién de Johann de Meyck. Un lenguaje que llamamos contemporáneo, con una instrumentación, cómo utiliza los instrumentos, y van a encontrar mucha polirritmia, ¿no? Instrumentos que van haciendo un ritmo y otros instrumentos que van haciendo otro ritmo, ¿no? A eso lo llamamos polirritmia.
Claro, porque es el polifemo. El polifemo es el polirritmo, ¿no?
Sí, también. Bueno, si les parece,
vamos a la música.
Vamos a escuchar, entonces, esta gran obra. Es la versión, hizo tres versiones, Valero Castel, de esta obra. Una que se llama Polifemo. La otra después es una versión extendida para orquesta sinfónica. Esto fue en el 2001, para un concurso, para el gran certamen de bandas de Valencia, para el 2001, como obra obligada, que tienen que tocar todas las bandas. Después una para orquesta sinfónica y finalmente en 2010 esta versión extendida de la obra Polifemo y Galatea la hizo para banda. Y lo que vamos a escuchar es justamente la versión extendida. Entonces, del gran compositor español Andrés Valero Castells, su obra Polifemo y Galatea.
Escuchamos Polifemo y Galatea de Andrés Valero Castells por la banda de la Sociedad Unión Musical de Crevillent con la dirección de Manuel Mondéjar Criado.
¿Te gustó?
Me encanta este compositor y me encanta particularmente esta obra. De hecho, yo les contaba que tengo la partitura original de esta obra, la he visto mucho, así que espectacular. Vamos a ver qué dicen los oyentes, tenemos mensajes.
Sí, Cristina dice, muy bella la obra, gracias por difundirla. Y también escribió Carla hace un rato, dice, buenas noches, maravilloso y original el programa de hoy, como siempre una velada pura música. Suscribo a la idea de Iván, un programa con obras que contengan instrumentos o recursos poco comunes en bandas sinfónicas. Un cariñoso saludo para todos. Carla de Caballito.
Sí, Carla, escuchame una cosa. Muy bueno el programa de hoy. ¿Quiere decir que no estuvieron buenos los anteriores? Un saludo enorme para Carla y para todos los que nos escriben, nos escuchan. Y para Laura, que nos está operando maravillosamente, como siempre, desde la pecera. A nuestro productor, Norberto Lara, como siempre, Caro, la Cueca Hyper, Locutation.
Un placer, chicos.
Ya como que nos despedimos por eso.
Sí, nos estamos yendo, nos quedamos así cortos, porque son obras que da para hablar un montón. Pero bueno, vamos a la última hora y nos vamos despidiendo ya.
La última obra es de ya un socio de la casa, que es Ferrer Ferrán.
Lo dijiste así como cerrando, ¿no? Ferrer Ferrán, ¿no? Cerraste, lo cerraste. Está bien, porque es la última obra.
Ferrán, está bien. Claro.
Hace Ferrán.
La banda de Ferrán.
Claro, los maderos de San Juan.
Volviendo.
Bueno, vamos a escuchar David y Goliat. Sí. David y Goliat, que es una obra para banda, es una obra sinfónica para solista, bombista. Para dos bombos y la banda. El detalle acá, sí. No, interrumpime.
Sí, que son dos bombos pero tocados por la misma persona.
Sí, exactamente. El músico tiene un bombo de cada lado y la banda es enorme. El que toca el bombo representa al pequeño David y la banda sería Goliat. La historia la conocen más o menos, imagino. David, el chiquito que se animó a enfrentar a Goliat, pum. Piedrazo con la onda en la cabeza, pum, al piso, ya está, héroe nacional.
Porque aparte rey. David tenía mucha onda.
Sobre todo por eso. cerrando las criaturas.
Podría seguir porque andaba en moto.
¿Por qué?
Y tenía una onda.
¡Uy, no! ¿Nos pagan por el chivo?
Acá no.
Eso estaba pensando. Bueno, nos despedimos entonces de Criaturas Fantásticas, episodio 68, banda en escena. Gracias a todos, como siempre. Escuchamos entonces de Ferrer Ferrán, David y Goliat. Chau.
Buenas noches. Thank you.
Radio Nacional presentó Banda en Escena, un programa creado y conducido por Hernán Aranda e Iván Barrios. Un espacio donde la música sinfónica para banda fue la protagonista.